Precandidato a intendente, Lucas Becker, a quien tenemos con nosotros. Voy a dar la vuelta y ya lo empezamos a ver, para que no, tengo miedo que se me caiga el teléfono. Ahí está Lucas. Bueno, Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Turco.
¿Todo bien? Bien. ¿Tranquilo?
Bien, la verdad que sí.
De Villalonga te viniste.
De Villalonga, sí.
Bueno, primero, bueno, obviamente la parte humana, contanos un poquito, tengo entendido que sos de... Naciste en... iba a decir Cipolletti. Naciste en Schroeder.
Sí.
Y estás hace un tiempo largo en Villalonga.
Sí. Prácticamente 50 y 50.
50 y 50. Sí. Bueno, la pregunta es, creo que a los que no conocemos mucho del ámbito de la política, la gran pregunta, hoy se la hacía a alguno de los que están con vos en la lista, ¿qué los motiva o qué te motiva, que seguramente es lo que le motiva al equipo que está con vos, a bueno ser parte de esto que para algunos es un gran desafío, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Lo que pasa es que sí, que con el paso del tiempo se ha transformado en un cuco y no es tan fácil participar en política.
No es tan fácil.
No. Pero bueno, a nosotros lo que nos moviliza es que en realidad, yo podría estar pescando pejerrey tranquilamente ahora en San Blas, uh-huh, y mi economía no variaría. Lamentablemente, o sea, tenemos un 33% de pobres en el partido Patagones. Dato del INDEC, dato real. A nosotros la parte privada nos encantan los números. Nos encantan las estadísticas y los patrones, el comportamiento. Y yo llegué a la conclusión de que inevitablemente la pobreza nos va a alcanzar a todos con estos modelos políticos, ponele, uh-huh, para no darle una connotación
está bien.
Con estos modelos políticos. Yo me crié desde chiquitito en un hogar en el que la puerta quedaba abierta, las llaves del auto quedaban puestas, o sea, dormíamos con las ventanas abiertas, y yo pretendo eso para mis hijos, para los tuyos, para los de todo el mundo, que es algo que me parece que es la manera más saludable de vivir en sociedad. Para generar esto tenemos que hacer un cambio social. O sea, tenemos que madurar como sociedad y tenemos que hacernos cargo de qué nos trajo hasta acá. Y viendo las políticas que aplica esta gente, el futuro, o sea, es un abismo en el que la sociedad se va a caer a pedazos y nosotros como autónomos o como emprendedores o como independientes, o sea, en el mejor de los casos podemos llegar a sostener nuestro estilo de vida. Pero ¿a qué costo? O sea, tiene que vivir dentro de una caja de cristal mientras todo lo otro se destruye, ¿no? Y en el peor de los casos pasás a la indigencia también. Yo supongo un caso de una pareja venezolana que conocí, y él es ingeniero electromecánico, una de las profesiones más cotizadas en el mundo, uh-huh, porque no hay mucho. Y ella es abogada. Y dice, Luca, dice, nosotros vivíamos, teníamos casa en la playa, dice, nos íbamos de vacaciones a otros países, teníamos un estilo de vida excepcional. ¿Sí? Y nos fueron coartando de a poquito. Es como el cuento del sapo que lo pones en la rana, que la pones a hervir en la olla, y le va subiendo de a poquitito. Cuando se quiere acordar, está cocinada. Bueno, las políticas estas es como que vienen funcionando así, y el patrón se repite a nivel Latinoamérica, ¿no? Nosotros somos un país muy rico. Y al ser hijos de inmigrantes y todo, somos una población muy inteligente. Entonces yo creo que la oportunidad se da en este momento con un líder como es Javier Milei, que tiene un proyecto verdaderamente que es a 30 años, que es un proyecto serio, o sea, que es algo que está hecho en una plataforma, vos podés verla, la puede ver todo el mundo. Que estas políticas han sacado a la luz su peor cara también, que es la de... A mí me encanta cómo gestionan, ahora, antes de las elecciones, o sea, los gobernantes de turno es una cosa hermosa, voy a decir, qué lindo, si funcionaría siempre así, sería genial, o sea, pero no, viste, 4 meses antes, voy a decir, chabón, o sea, tan ignorante nos cree a todos para salir a hacer esto... Esto es lo mismo para todos, ¿no? Porque, o sea, los últimos 16 años gobernaron una parte de la oposición y otra parte del oficialismo. Y siempre el patrón fue el mismo. O sea, siempre antes de las elecciones salimos a hacer esto. No, para mí la política no es eso. O sea,
antes de meternos más en lo político, ¿no? Por esta razón es que te picó, digamos, el hecho de comprometerte, en algún momento, o sea, siempre estuvo presente esa posibilidad de decirle, bueno, en algún momento trataré de hacer política, porque a veces uno entiende que política es solamente política de la política, pero también claro, está la política institucional, la deportiva, ¿no?
Y en un momento quise participar de una institución del hospital de Villalonga.
Ahí está.
Y bueno, ahí nos encontramos con ciertas trabas burocráticas y bueno, un tiempo después salió esta propuesta y bueno, es como que...
Casi se me cae el teléfono.
Terremoto.
Estamos bien todos. Quiero decirte, voy a ser honesto, si algo que no hago es mentir, la gente ya me conoce de toda la vida. Bueno, tampoco habíamos charlado mucho, salvo por teléfono, viste, que aparte por el WhatsApp es una cosa maravillosa porque no sabes lo que te quiere decir el otro, vos no sabes lo que te va a decir.
Sí.
Bueno, pero me gusta escuchar en el tono en el que vas explicando. Y hay una postura, digamos, o hay un ítem muy importante en lo que es la Libertad Avanza, que es la cuestión público-privada. O sea, una crítica, un cuestionamiento, si se quiere, el abuso de la cuestión pública. ¿Cómo se puede hacer, ponele en Patagones, en el distrito de Patagones, esa cuestión de poder gobernar un municipio, si sos intendente, para la cuestión pública? El hospital es público, barrio de limpieza, o sea, el municipio es hoy bastante importante en muchas áreas. Sí, ¿cómo lo podrías manejar? O si se puede manejar las dos cosas en simultáneo, digamos, lo público y lo privado, ¿no?
Desde mi punto, o sea...
Mañana
soy intendente. ¿Qué pasa con mi empresa? Sí. No, tengo un chico trabajando que ya está en sociedad, o sea, conmigo, y es el que va a llevar a cabo, o sea, todos los trabajos que yo hago. Igual, o sea, hay cosas que a mí, o sea... A mí me apasiona lo que yo hago.
No, pero lo pregunto desde el punto de... O sea, ¿qué pasa con el trabajador municipal del hospital, el trabajador...
Tenemos proyectos para generarle un escenario de trabajo mucho mejor y también un sueldo mejor.
Bueno, ahí está, porque viste que creo, está ese... O se los presentan como si gana la libertario, no queda nada público, es todo privado.
No,
posibilidad de que también lo puedas explicar para el que te esté escuchando.
Claro, la realidad es que sí, hay mucha gente que es como que le quieren meter miedo, como que el ajuste va a venir por ellos. Y en realidad el ajuste no va a venir por ellos. O sea, nosotros no vamos a ajustar ni a los más necesitados, porque vos no podés... O sea, dejar de lado a la parte más desprotegida de la sociedad. Porque es alguien al que vos tenés que asistir para que se incorpore a la sociedad. Pero que se incorpore en serio. O sea, que se capacite, o sea, ayudarlo a que se capacite, a que crezca personalmente y a que se inserte al mercado laboral, que es lo que vos necesitás para que el Estado no sea tan paternalista y te dé todo lo que vos necesitás y te diga, no, vos tenés que hacer esto. O sea, papá Estado no. Eso es lo que apuntamos nosotros. La reducción de gasto público, o sea, ya lo dijo Milei. O sea, a mí me dicen, no, porque vos como intendente vas a ganar 70 millones de pesos en cuanto a ello. Eso no va a pasar, porque a los que nos va a reducir, o sea, todo, va a ser secretaría, va a ser los intendentes, o sea, vamos a volver a trabajar como cuando era el honorable Consejo Deliberante. O sea, se va a volver a una cosa así, o sea, vas a percibir un sueldo, pero no va a ser opulento. Son las propuestas, por eso yo a mí me gusta que la gente se tome un tiempo para leer y busque esto, porque siempre hablan, no, porque los curros, está loco, no entendiste nada, o sea, de lo que esta persona propone y de lo que nos moviliza a nosotros.
Claro, por eso también es el espacio, justamente para que
claro,
pueda explicar y la gente pueda escuchar y conocer, ¿no?
Claro, acá lo que quiere, o sea, queremos volver a la constitución, pongámoslo de esta manera, ¿no? Volver a la constitución de Alberdi, en la cual la propiedad privada era privada. O sea, no es que En algún momento, en este último tiempo, el Estado logró hacer cosas anticonstitucionales y las logró llevar a cabo. Como que, por ejemplo, la AFIP en este momento te pueda embargar una cuenta de banco a vos. ¿Pero por qué si es mío? O sea, no, pero para regular. ¿Pero por qué tenés que estar en todos lados? Bueno, esas son cosas que se van a volver a reformar y van a volver a ser privadas. Después, ¿cómo se fugan los capitales y todo eso? Yo por ahí no soy tan buen economista como... No soy economista, ¿no? Pero eso es para que lo lean o para que lo escuchen de boca de Milei, que es quien lo explica bien.
Sí, por ahí. O sea, también para que se entienda, la idea es que hablemos de vos en el Partido Patagones, si sos intendente, los muy chicos, si son concejales, porque
sí,
arriba los, es otro mundo y otro...
Sí, pero está ahí, hay dos cosas que me ha pasado, me he ido juntando con gente. Hay gente a la que los proyectos que nosotros podamos llevar a cabo, en su economía, no les van a modificar nada. ¿Por qué? Le van a modificar en su vida. Que su nieto pueda ir, o sea, que su nieto vaya a una escuela en la que reciba educación educación de calidad, que pueda ir a un hospital en el que también tenga calidad de atención, o sea, que sea seguro que su nieto se vaya de su casa a la casa de sus padres. Ese es el entorno que nosotros... A nivel económico, lo que tienen que mirar son las propuestas a nivel nación. O sea, hay dos marcos de... No se dice macroeconomía y microeconomía, pero bueno, vendría a ser una cosa así. La macroeconomía es lo que va a movilizar a esta gente, a las que son una clase alta, ¿no? De buen poder adquisitivo, o que en este momento están siendo achacadas por impuestos. Uh-huh. Bueno, eso, lamentablemente, desde el nivel municipal se puede gestionar y se pueden llevar proyectos, pero donde se decide y las propuestas que en serio tienen que ver son las a nivel nacional. A nivel municipal nosotros, o sea... Queremos despertar responsabilidad social, más que nada. Que es algo que hemos perdido con el paso del tiempo, que ha quedado en manos del Estado. O sea, el Estado se tiene que hacer cargo de esto, el Estado se tiene que hacer cargo de esto. No, tenemos que participar todos en esto. Yo, para mí, o sea, más gente tendría que participar. Mucha más. Yo, para poder estar hoy sentado acá con vos, tuve que comerme un curso de oratoria. Porque la primera vez que me senté en una radio y me vieron y me coso, después me vi, digo, no puede ser, o sea, soy horrible.
¿Verdad? Pero lo más que a mí me sorprende, porque la primera vez me dijiste, mirá, la verdad, déjame dos días porque... Y ahora estás dando una clase.
Bueno, pero esto se tendría que dar en las escuelas, ¿me entendés? Para que toda la persona que quiera expresar sus ideas tenga las herramientas para hacerlo. Sea en un medio de comunicación, enfrente a gente. Porque es hermoso, de verdad. Vos podés tener la mejor historia que vos quieras para contar. Puede ser el cuento más lindo. Si no lo podés transmitir, no podés hacer nada. O sea, no le llegás nunca a la gente con el mensaje que vos querés transmitir. La oratoria es algo que yo lo he descubierto en este momento y bueno.
Sí, pero ¿sabes qué? No solamente oratoria. Yo estoy aprendiendo de escucharlos a los distintos candidatos, que son distintas vertientes de forma de pensar o de cómo podés hacer las cosas. Sí. Que hay cosas que... Estarían peor a sentarlas a charlar, que se pueden hacer igual, digamos, ¿no? Cuestiones de aprendizaje, cuestiones de proyectos se pueden hacer en forma conjunta.
Sí.
Lo que no veo, o lo que no veo, no es una crítica a ustedes, a los candidatos, ¿eh? Sí, digo, sí, sí. A la sociedad. No estamos acostumbrados a escuchar ni a contar. En el sentido de que, si lo voy a llevar al fútbol para que si no... Que claro. Vos sos de Boca, yo soy de River, sí. Ya, listo, ya está, no vamos a poner de acuerdo nunca. Pero si nunca me contaste por qué sos de Boca y ni yo te conté por qué soy de River. En claro. Todo caso podemos ser distintos, pero podemos hacer un playón deportivo, si se quiere. ¿Se entiende dónde voy?
No estamos muy acostumbrados
al intercambio de ideas.
Bueno, yo vengo más de la parte del automovilismo. Uh-huh. Ajá. Y el automovilismo es como que es una gran hermandad. Ajá. Porque a todos nos gustan los fierros. No importa, o sea, tenemos nuestro corazoncito en un lado, pero o sea, sabemos que si esto son todos autos clásicos y son todos de colección, y para nosotros son todos hermosos. Gritamos si gana uno, pero si gana el otro no nos ponemos mal y no entramos en diferencias con alguien más. Para mí la política tendría que ser más
así. Más automovilismo que fútbol.
Más automovilismo
que fútbol.
Para mí tendría que ser así. Tendría que... Es como lo que yo te digo, nosotros las propuestas nuestras las vamos a subir a una plataforma para que la gente las pueda leer y se pueda sacar todas las dudas y de última ingresar si tiene alguna duda, una pregunta y se le responderá. Si alguien desde el oficialismo, desde la oposición, las quiere tomar y las quiere llevar a cabo, sería genial. O sea, no es algo malo. Lo que nosotros estamos siendo precavidos en hacer esto de la plataforma es para que las tengan que sacar desde ahí, ¿no es cierto? Que se sepa que no hagan campaña política con ideas nuestras. Porque en estos últimos años, o sea, vos lo escuchás y siempre quieren resolver lo mismo. Y si vos siempre querés resolver lo mismo y pasaron mucho, o sea, pasó mucho tiempo, es porque en realidad no resolviste nada. A criterio mío, ¿no? Uh-huh. O sea, si vos te levantás todos los días, ay, tengo que arreglar la canilla. Y te vas, ay, tengo que arreglar la canilla, y tengo que arreglar la canilla. Y bueno, si la canilla sigue goteando, es porque la gente te eligió para que arregles la canilla y en realidad no hiciste nada. Por eso sé que es medio agresivo mi comentario. Pero lo que, o sea, lo que yo transmito es lo que la gente en el día a día te dice cuando vos hablás con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es esto? O sea, como que en esta época, en estos 4 meses que hay tanto furgor y que uh-huh. se mueve tanto, todo, se prometen muchas cosas y que por ahí no se pueden realizar porque somos un municipio que creo que es deficitario, trabaja con una muy buena parte de coparticipación. Pero si vos no podés hacer algo, no lo prometas. Porque está, o sea, ilusionás a la gente. Entonces las propuestas tienen que ser reales. Lo que se puede hacer es esto, la realidad es esta. O sea, hay que transparentar.
Hoy arrancaste hablando que, bueno, es, en tu caso por lo menos, no sé si el resto de los chicos y chicas que te acompañan están en el ámbito privado. Tienen, o sea, ya salieron a hablar con los vecinos, porque uno tiene que dejar su lugar de laburo, su empresa, por ahí para hacer estas cuestiones de campaña, ¿no? O aprovechar los fines de semana, pero ya hicieron ese contacto en las localidades para ver qué es lo que le plantea a la gente en sí. cuanto a necesidades y eso.
Sí. Y pasan cosas muy raras. Mira. O sea, pasan cosas como que la gente, o sea, te recibe, te escucha, comparte por ahí y decís, nos podemos sacar una foto por ahí. Y es como que la gente tiene recelo. Y yo les pregunto, y siempre es un temor a la represalia de los otros partidos, o sea, ¿no? A la represalia.
Pero eso es por una cuestión de que se traslada esa imagen de que, en realidad, por ejemplo, en el caso tuyo estás con Milei. En otros estarán con fulano o con mengano.
Esto es netamente porque el Estado está muy presente en todos lados y
una especie de castigo, así vos.
Siempre hay como alguna represión. Temen eso. Uh-huh. Y en realidad no, uno no tiene que tener miedo a expresar sus ideas. O sea, desde el momento que vos tenés miedo a expresar las ideas, es el momento en el que las tenés que expresar porque estás entrando en un campo en el cual...
Bueno, en la democracia se trata de expresar la idea, justamente.
Claro, y tu apoyo hacia una persona sin tener represalia, o sea, sin... qué sé yo, es lindo porque vos entendés un montón de realidades y a su vez te ayudan a terminar de hermanar los proyectos y ver cómo, si vos ajustás en una parte, indefectiblemente va a terminar siendo beneficiaria en otra. Por ahí en otra entrevista te lo voy a explicar mejor, porque está, o sea, porque son cosas que nosotros desde la parte de emprendedores, o sea, de la gente que se dedica a resolver problemas y siempre en un ambiente muy hostil, ¿no? O sea, no sé si vos tenés de realizar alguna actividad privada, pero ser emprendedor en Argentina es complejo. O sea, siempre tenés que estar viendo a ver qué máquina, cómo, qué uso para hacer esto, o sea, tenés que optimizar recursos o por ahí cambiar recursos de lugar para poder y cuando vos metés eso en el marco social, decís, pero a ver, si yo hago esto acá, mirá, esto va a mejorar por decantación, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si vos... nuestros proyectos se basan en optimización de recursos. Y bueno, en lo que es la mejora de...
Nuestros proyectos se basan en optimización de recursos. Es un eslogan casi, frase de eslogan esa.
Sí, el eslogan nuestro es yo te respeto.
¿Ese es el eslogan?
Sí.
¿Que hicieron para la campaña de Patagones?
Sí. Sí.
¿Por qué yo te respeto? O sea, fue la selección?
Lo pensamos entre todos y la verdad es que la realidad nuestra es que nosotros respetamos a lo que es el pueblo. O sea, nosotros respetamos la sociedad en sí y queremos que florezca. La necesidad siempre es de transmitirle también responsabilidades, uh-huh. para que ella, o sea, a ver, nosotros tenemos esta frase, yo se la saqué a un productor, dice: cuando vos obtenés algo y no tiene gusto a nada, no te importa en realidad. O sea, si no tuviste que hacer algo, si no hubo, o sea, una gota de sudor o algo para obtener algo, no tiene gusto a nada. Entonces no se valora lo que uno hace. Para mí pasa por ahí, por devolver la cultura del trabajo a la gente y devolver, o sea, la dignidad. O sea, por eso es que nace este "yo te respeto", ¿no? O sea, necesitamos que vos vuelvas a, o sea, que la gente vuelva a ser partícipe activa de la sociedad. O sea, que no...
Creo que fue en Ströder o Ströder o Villalonga, me vas a corregir, cuando presentaron la lista hace una semana, creo. Lo vi en David Rapanelli, que es otro candidato, lo vi allí. Vi jóvenes, no sé si son todos jóvenes, en el sentido de nuevos en la política, si hay alguien experimentado que haya pasado en la lista.
No.
O
sea, estamos todos...
Debut, total.
Exactamente. A mí me lo preguntaron, dice, ¿por qué no te pusiste a hacer, por qué no entraste antes al Consejo Deliberante, por qué no generaste una, no hiciste una carrera política? Y a mí lo que me salió a contestar fue: yo todos los que vi que hicieron eso terminaron enroscados en esta masa amorfa que no sabe quién es quién, que cómo, o sea, por qué, pero si este no estaba en el gobierno anterior y qué hace acá, ¿viste? Me pasó eso.
Lucas, y la idea también es a futuro, lo más allá, salimos de la elección 2023, que quede, o sea, la idea es, o al revés, la idea es participar solamente en esta elección, o que este grupo que se armó sea la base de seguir laburando en el distrito de acá para adelante, ¿no?
Yo te voy a decir algo, nosotros ya ganamos, ¿entendés? Ya poder presentar una tercera fuerza que sea totalmente distinta a las otras, para nosotros ya es un logro grandísimo. Obviamente que es un proyecto a futuro también. O sea, ¿existen las posibilidades de ganar las elecciones hoy? Sí, existen las posibilidades. No es imposible. Pero nosotros estamos concentrados que esto es algo que, o sea, que también es a largo plazo. O sea, no es que me presento ahora y después desaparezco. No gané, me voy a mi casa. No. La idea es seguir comprometido con esto, con lo que es el cambio social. O sea,
Te lo preguntaba que se entienda, digo, porque ya en Río Negro hubo alguno que ya quiso irse para otro lado, pero digo, como alternativa de pensamiento, usted tiene una forma de pensar, para eso están todos juntos, digamos.
Sí.
Y bueno, los resultados electorales pueden ser bueno, malo, muy malo, eso dependerá de lo que define a la gente, pero después quedar como alternativa a este bipartidismo, si se quiere, que había en el partido Patagones.
Sí.
No hay 18 partidos como Nación, que viste que es una popularidad muy difícil de entender a veces.
Una ensalada.
Pero bueno, porque además la pregunta apunta a que vienen del ámbito privado, viste que uno le tiene que dar tiempo para sumar ideas, sumar gente, para la continuidad es no un desgaste, sino otro sumarle tiempo a lo que vienen haciendo para ver si queda esta, si es una tendencia que recién nace, para decirlo de alguna
manera. Claro, sí. No, el compromiso es de seguir y a ver si entendí bien a dónde vos querés llegar. Nosotros somos autónomos y somos autodidactas. O sea, nosotros lo que no sabemos hacer, lo aprendemos. Y somos, o sea, generalmente nos caracterizamos por ser obsesivos. Cuando algo de verdad nos interesa, y vamos hasta el último orejón del tarro. O sea, no es que nos quedamos con algo superficial. Eso, o sea, el sistema nos hizo así. Yo siempre le digo a mi hijo, le digo, ¿por qué nunca me dijiste que participe en política? O sea, nosotros nos enseñaron a trabajar, nada más, o sea, y una constante. Y aprendimos a hacer eso, a trabajar, y a resolver problemas, y a crear cosas, y a inventar. Y hoy, o sea, tener la oportunidad de traer eso del ámbito privado a la política, O sea, yo te digo, yo veo cosas y imagino cosas y las planteo y las tratamos y las desglosamos y vemos, o sea, la viabilidad que tienen y de dónde saldrían los recursos. Y es algo, o sea, que si vos sos transparente, o sea, se pueden llevar a cabo muchas cosas, pero siempre a través de la transparencia. Uh-huh. O sea,
tenés un local, no sé si lo inauguraron ya, lo tiene fecha de inauguración aquí en Patagones.
No, lo estamos arreglando.
Pero la idea es hacer lo mismo que hicieron en Strudel, o sea, presentación para que la gente los pueda ver, ¿no?
No. Vamos, no, cuando, no. Cuando se abra, sí, porque en realidad es a ver, no sé si habrás visto las notas de Milei. Esto lo pagamos nosotros. O sea, sí. No es que acá no es que baja plata y te tiran para que. No. Acá el compromiso es que cada candidato banque su campaña. O sea, lo que hay el grupo de uh-huh. gente. No sé si por ahí te metiste en el Facebook, nosotros, o sea, hicimos los, o sea, los chicos y yo hicimos los carteles, o sea, todo lo que
es. Ahora dejanos la. O sea, dónde se pueden contactar, porque la idea es justamente que si hay alguien que comula con sus ideas, pueda sumarse, ¿no? Sí, en redes sociales.
Sí. Ahora después vamos a dejar, entonces le agregás el link abajo.
Y bueno, contame un poco de la lista también, o sea, concejales, consejeros escolares, bueno, son del todo el distrito.
No pudimos convocar gente ni de San Blas. De Estruedero tenemos a Brisa, que es la primera mujer que iría.
Brisa Selmer,
claro.
Está Martínez, Roberto Martínez, que es el primero.
Roberto, ¿no? Claro. Después viene David.
David Rapanelli, que estaba por ahí escuchando.
Claro. Mandamos saludos. David es muy partícipe.
Diana Ardite,
sí.
Cuarto
sí.
lugar.
Una chica de acá de Patagones.
Daniel Camperi, también creo por ahí lo conozco de otras épocas, vamos igual. Sheila Montani, Gerardo Molevies.
Molevi. Gerardo es un chico que tiene una industria también en Villalonga, metalúrgica.
Pará, vos me dijiste que tenía una empresa, o sea, un emprendimiento, pero nunca dijiste de...
Lo que pasa es que es difícil de decirlo. ¿A qué te dedicas?
Sí,
¿qué es? Claro, sería el antiguo ojalatero. Claro, pero nosotros lo hemos llevado más allá. Porque con el pantógrafo nosotros podemos hacer piezas que antes por ahí eran difíciles de hacer. O llevaban muchas horas de trazado y eran muy, muy, muy caras de adquirir. Entonces, hacemos... Para que te des una idea, he llegado a hacer desde gallineros móviles para una gente de Bahía Blanca, pasando Bahía Blanca, que son esto de las gallinas felices, de que el gallinero lo va moviendo por todo el campo, entonces no, la gallina abona. Claro, hemos hecho, y eso lleva mucha lámina de chapa y mucho conformado. Entonces, un día me llamaron, che, mirá, me dijeron que lo único que me puede hacer esto, hay mucha más gente.
Claro.
Bueno, pero que tenga ganas de romperse la cabeza y de hacerlo. Y yo, bueno, tráelo, vemos el proyecto. Es más, fue algo muy cómico porque esta persona, o sea, me deposita la plata para hacerlo y yo todavía no le había visto la cara. Fue muy, o sea, una cosa muy, y bueno, antes de venir a buscarlo, pues, apareció, nos presentamos, todo. Siempre en contacto telefónico, ¿no?
Claro, sí.
Pero es algo muy loco que alguien te transfiera dinero sin conocerte antes, ¿no? Imagino que quien lo referenció a mí les había dicho, no, hacelo tranquilo, o sea, con total... Pero bueno, redondeando un poco el tema de a qué me dedico, hacemos calefacción central por aire, todas esas cosas, todas esas piezas que vos ves en los shopping, rebuscadas.
Está bien.
No es únicamente techo, o sea, la ojalatería por ahí abarca mucho más.
Un poco más específico.
Sí.
Bueno, y después como precandidato a consejeros escolares tenés a Agustín Fogel, creo que también es de allí, de Villalonga, ¿no?
Claro, Agustín es de Villalonga y a Fernanda.
Y María Fernanda Porro, que es de aquí de Patagones.
De acá de Patagones.
Trabaja, creo... ¿En educación?
No.
Voy tocando de
Sí, a ver, claro, bueno, ella está vinculada en lo que es la parte de educación y salud también. Sí. Está en, como en las dos partes.
Y Alejandro Javier Calvo, que es el tercero, estoy hablando de los titulares, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, lo mismo que le digo a todos. Ojalá, bueno, nos podamos ver antes de las elecciones.
Por supuesto que sí.
Soy de los que piensa que si estamos en una en un proceso democrático, lo mejor es que puedan haber distintas expresiones de las ideas que uno tiene, y que para eso están las elecciones, y tiene que haber 14 listas, que haya 14 listas. Y
obviamente.
Sí, para eso sí, votamos.
Sí,
con sumo placer. Así que nada. Espero que la pasaste bien, sí.
Sí.
No sé si estás porque nervioso, pero estuvo muy distendido, ¿viste?
No, que, no. Esto de haber practicado oratoria y todo, y de generar una confianza cuando hablás, fue algo que para mí fue bastante revelador.
O sea, no, pero la pregunta es porque, viste, que yo lo decía anteriormente, que cuando uno habla de política, incluso a mí, es algo que... es medio complicado, complejo, ¿por qué? Porque si yo, el entrevistado no se siente cómodo, decir, lo tiraste a matar.
Claro,
vos, sí. Porque no comulgás con esas ideas.
Claro, y no.
La verdad que yo lo que trato de hacer es que lo más importante no es que vos hables conmigo, sino que vos hables con la gente a través de la radio, en el mismo espacio que tuvieron todos.
Sí,
y que
sí,
después,
sí,
en agosto, en principio, después en octubre, la gente primero lo vote a quien quiera, y además también está bueno en democracia, insisto, por más que uno pueda estar de acuerdo o no, que se acerque a participar, y que si no, atrás del Facebook es muy fácil opinar.
Para
patear la calle, no
sí,
tanto.
Sí, no,
Lucas, tenemos que vender, si me pasó el informativo al horno con papas. Lucas Becker, gracias por estar.
No, por favor, un millón de gracias a vos.
Tuvimos fotos ahí de... ¿quién es? Ayer lo tuvimos como...
Agustín.
Agustín, que vino a acompañar, pero como habíamos dicho, hablamos los precandidatos, se dedicó a sacar fotos.
Claro,
lo hizo muy bien.
Sí.
Candidato de... precandidato en las PASOS de la Libertad de Alianza, es el único que no compite en las PASO, solamente buscar el mínimo, y después estar en octubre compitiendo por la intendencia de Patagones. Estamos en Nacional, esto sin restricciones, vamos hasta la medianoche.